la mosca está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Martes 18 de noviembre de este 2025. ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a esta su revista cultural y científica, El Ojo de la Mosca. Hoy es el Día Internacional del Hombre, para que no digan que no los felicitamos. Así que, pues, muchas felicidades. Los objetivos son abordar temas de salud de varones, jóvenes y adultos, resaltar el rol positivo y las contribuciones que los varones hacen diariamente tanto a su comunidad como a la sociedad, así como promover la igualdad de género y celebrar la masculinidad. Así que, pues, nuestras felicidades y, por supuesto, también nuestro reconocimiento a todos los varones en este Día Internacional del Hombre. Sean bienvenidos, mi nombre es Laura Duarte y junto con todo el equipo ya estamos listos. Hoy Diana Paola García en las redes sociales, Felipe Campos en los controles técnicos y el buen Quique Avilés del otro lado del cristal. ¿Qué le parece si vamos a conocer los temas que estaremos abordando el día de hoy? Orquestas Hermanas México-Colombia 2026. ¿Quieres saber de qué se trata? En unos momentos más. Ya están aquí de El Cabaret para que conozcamos las actividades que se perfilan a partir del día de hoy y para el fin de semana. Rescate y reactivación de la antigua estación de ferrocarriles de México en Yecapixtla, Morelos. Vine a decir adiós, un viaje entre realidad y sueño llega al Centro Cultural del Bosque. Y por supuesto tenemos diversas propuestas musicales. Recuerde que transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, a través de nuestras tres emisoras. Usted ya las conoce, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. En Yautepec lo hacemos a través de Radio Chinelo en el 90.9 de FM y en la zona sur, en Cañaveral, a quienes les mandamos muchos saludos, a través del 100.5. Llámenos a cabina al 243-6201 y 243-6202. Ahí estaremos atentos a sus peticiones. Nuestras redes sociales también estamos en toda la multiplataforma y nos encuentra en Facebook, en Instagram, en X, en YouTube, en todas como arroba universal 102.9. Con 8 de la mañana y saludamos con muchísimo gusto a nuestra primera entrevista. Ya se encuentra con nosotros Merari Fierro de El Cabaret, porque ya sabe usted que a partir del día de hoy, miércoles, pues hay muchas actividades y sobre todo también para el fin de semana. Merari, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué
bien,
gusto verte.
Muchísimas gracias por siempre darnos este espacio.
No, al contrario. Oye, pues, ¿cómo se puso, si quieres, antes de empezar con las actividades que vienen para el día de hoy? ¿Cómo fueron las del fin de semana anterior? ¿Tuvieron muy buena respuesta?
Sí, estuvo muy, muy activo, nos la pasamos súper bien. Con José José y Juan Gabriel estuvo también, ya sabes que es una garantía lo de Matiz Ocampo. Y bueno, el metal que oímos, con muchísima calidad. A mí la verdad no me gusta ese género.
Ajá, sí.
Pero los chavos con una calidad de una maestría al ejecutar que nos encantó a todos, nos prendieron y demás.
Así es. Luego desde Colombia tuvieron la visita de Laura Art.
No, eso estuvo también maravilloso. Nos pusieron a bailar incluso. cantaron 8 canciones de su nuevo LP, pero bueno, hasta terminamos que Mila también estuvo tocando en el piano y Jacobo
se armó la bohemia.
Se armó la bohemia súper bien. Y el Círculo de Cacao también estuvo muy interesante. Lo vamos a volver a hacer, yo creo, en un mes, que también, pues yo no lo conocía, la experiencia, pero pues es una planta de estas de salud, ¿cómo se llaman? De poder.
De poder,
pero
esos ancestrales.
Muy amable, muy amable.
¿Y si aprendió a hacer café de ferro o no? Porque aquí amenazó que iba ¿cómo se llama? Aprender, entonces esperemos que sí.
No, fue más bien como una meditación sobre el cacao, pero un cacao de Chiapas. Buenísimo, maravilloso. La experiencia fue, se las recomiendo mucho, de mucho aprendizaje también.
¿Y qué tenemos para este día, mi querida Mirari?
Bueno, pues hoy va a estar Matiz solito, va a cantar a Alejandro Filio. Para los que no conocen a Alejandro Filio, es un poeta también y cantautor y músico mexicano. Él desde la nueva canción, no es tanto trova, se acerca un poco más a la balada y más el estilo de Matiz, entonces va a estar como muy romanticón el día de hoy. Y el jueves va a venir de Guadalajara un gran amigo que se llama Alejandro Aquino. Él también es historiador y aparte es cantautor. Y ha hecho varios libros, y va a presentar este jueves el libro, ¿cómo se llama? ¿Qué toca hoy Sócrates? Las memorias de Mauricio Garcés. Yo no sabía que Mauricio Garcés vivió aquí en Cuernavaca mucho tiempo. Y entonces, pues es un libro histórico acerca de Mauricio Garcés, combinado pues con toda la experiencia de de historiador y escritor, cantautor. Entonces va a haber la presentación, el libro para si lo quieren adquirir o nada más conocer, y la música de Alejandro Aquino, que también lo pueden buscar en las redes sociales. Es muy amable también su música, muy divertida. Y viene de Guadalajara también, ¿no?
Así es, hay que cobijarlos.
Sí. Y el viernes vamos a tener gran pachangón con Quique Giles y su grupo, que no sé si lo puedo decir, pero bueno.
Sí,
Acá, Raya, Bron.
Okay. Sí.
Así se llaman. Va a empezar un poco tarde, pero lleguen temprano para ir armando el bochinche. Va a ser cumbia, van a ser 8 integrantes del grupo, o sea que va a estar buenísimo.
¿No tiene nada que ver con los Giles o sí?
Sí,
sí, es de los Giles, ¿no? Creo que es de la nueva dinastía o algo así.
Justamente.
Muy bien.
Sí, entonces
son
es garantía.
Jóvenes talentosos y que han estado también ahí picando piedra. Sí.
Y garantía de calidad de sonido y de ritmo y demás. Y pues muy divertido, ¿no? Y cerramos el 22 con, al mismo tiempo, el cierre de la semana antipatriarcal. Vamos a hacer talleres y va a haber actividades y pláticas. Más que en el rollo contestatario, en el rollo de difusión acerca de qué es el punto de vista patriarcal negativo. Qué coincidencia que hoy sea
en el día.
¿No?
Así es.
Yo voy a hacer un taller para hacer una guía de cómo saber si eres machirulo o no. Y entonces, pues están invitados todos, hombres, mujeres, la familia, a partir de la 1:00 p.m, pues para conocer más, visibilizar y hacer enlace, ¿no?, con la comunidad.
Maravilloso, pues para toda la audiencia que nos está viendo y escuchando, si no sabe dónde está el cabareo, no ha tenido esta oportunidad de asistir a alguna de esas actividades, ¿cómo los encontramos en redes sociales y la ubicación exacta?
Sí, la página es elcabare.com. A partir de ahí nos pueden encontrar en las otras redes y nos buscan el Cabaret Cuernavaca, Cabaret Arte también. Y estamos en Boulevard Juárez, 302C, esquina con Cuauhtémotzin. Estamos a unas cuadras del Monumento Grandote. Y el teléfono del chat es 55-1824-2651. Estamos ahí desde las 10 de la mañana ya. Entonces pueden ir a tomarse su café, su chocolatito, a ver libros, a trabajar, a platicar.
Así es. Oye, Merari, pues ya se está terminando el año, 2025 prácticamente ya le estamos dando el adiós, pero me imagino que ya también se están perfilando para actividades decembrinas y lo que viene para el siguiente año. Así que, ¿cómo van con eso?
Sí, vamos muy bien. Estamos muy, muy agradecidos con los artistas que siguen usando el lugar, aprovechándolo. Ya casi teníamos llena la cartelera para enero. Entonces convocamos a los artistas, incluso artesanos, literatos que quieran usar el espacio, pues que nos vayan apartando, son bienvenidos, nada más tienen que escribirme al chat y ahí les voy diciendo el caminito a seguir.
Así es, maravilloso, así que pues acérquense, acérquense a este maravilloso recinto, el cabaret, para que bueno, sea parte, si usted de la comunidad artística, pues también acérquense para próximas presentaciones y para el público en general, pues para disfrutar de todas las actividades. Merari, muchísimas gracias, saludos a Fer Zaragoza, y pues por ahí nos vemos en las actividades de El Cabaret.
Gracias, buen día.
Gracias, y quiero pedirle ahí a producción si nos ayuda con las mañanitas que van dedicadas este día para nuestra querida licenciada Susi Hernández, que nos escucha desde la heroica ciudad de Cuautla, quien es una fiel radioescucha de toda la estación de Universal 102.9 FM, quien siempre está al pendiente de todos los contenidos que se generan aquí en el 102.9 FM, pero también en Cañaveral, así que muchas felicidades para nuestra querida Susi Hernández, esperamos pues los mejores deseos, que la pase en compañía de sus familiares y amigos, y pues larga, larga vida para nuestra querida Susi Hernández. Ahí están las mañanitas.
Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La tolerancia es universal. 102.9.
¡Tocan!
¿Quién?
¡La puerta!
¡Vas, te toca!
Prepárate. Durante octubre y noviembre, si el INEGI toca tu puerta, te toca. Desde que nos vimos hace 5 años, todos cambiamos. Participa en la encuesta intercensal 2025 y volvamos a conocernos. Conoce más en www.intercensal2025.mx. INEGI.
La Navidad inicia en los Viveros de Morelos, principal productor de flor de Nochebuena en maceta de todo México. Visita a las y los productores y déjate cautivar por la belleza y la gran variedad de Nochebuenas que a lo largo del año han cultivado con dedicación y amor para ti. Esta temporada elige tradición y belleza.
Morelos, la tierra que nos une.
RTV Noticias, a la hora.
Cinco personas fueron vinculadas a proceso por la violencia ocurrida durante la marcha del 15 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México. Seguirán su proceso en libertad, aunque tendrán como medida cautelar la firma periódica cada 15 días. Por unanimidad, comisiones del Senado aprobaron con modificaciones el proyecto de decreto que envió la Cámara de Diputados para expedir la Ley General en materia de extorsión. En Michoacán, fuerzas federales y estatales detuvieron a 7 personas, aseguraron armamento, vehículos y droga y una narcobodega con sustancias químicas valuadas en más de 232 millones de pesos. La Secretaría de Salud reportó que actualmente se registran 23 defunciones y 5.231 casos de sarampión en el país asociadas al primer brote que ocurrió en febrero. Con motivo del 80 aniversario del retorno a la patria de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, un espectáculo aéreo de luces con drones iluminó la base aérea de Santa Lucía.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
What good would
would it do? For tears would fill my eyes, my heart would realize that our romance is true. I'll never love again. I'm so in love with you.
Escuchando a Tommy Dorsey, trompetista de jazz y director de la Big Band estadounidense, que nace un día como hoy, pero de 1905. Con 21 de la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Y mire, le pido su atención porque vamos a hablar de la antigua estación de ferrocarril, de Ferrocarriles de México, ubicada en el municipio de Yecapixtla, Morelos. Es un sitio emblemático que alguna vez fue un punto de encuentro y tránsito de mercancías, pasajeros, sueños, cuántas anécdotas, cuántas historias. En el pasado, esta estación formaba parte de la red ferroviaria que conectaba a nuestro municipio con distintas regiones del país, siendo vital para el desarrollo económico y social de la comunidad. ¿Quieres saber qué ha pasado a lo largo de este tiempo? Pues bueno, saludo con muchísimo gusto en esta cabina a Enrique López, jubilado de Ferrocarriles de México, y a Catalina Hernández, representante de la localidad Tejalpa, Yecapixtla, para hablarnos de este rescate y reactivación de la antigua estación de Ferrocarriles de México en Yecapixtla, Morelos. Bienvenidos, ¿cómo se encuentra?
Bien, Jimmy, gracias. Y pues gracias. Un saludo a los radioescuchas. Bien, pues es interesante platicar de este tema, porque esta propuesta nació hace tiempo, hace algunos añitos.
¿Hace cuántos aproximadamente?
Aproximadamente tiene, la propuesta tiene 46 años. Uh-huh. 46 años. Bien, bueno.
¿Qué ha pasado durante esos 46 años? Un sinfín.
Bastante,
de cosas.
Bastante. Sí. Bueno, esta propuesta nació por ahí en el 1979. Uh-huh. Bien, con el Club Amigos del Ferrocarril y aficionados al medio, también jubilados y también ferrocarriles de esa época, donde se presentó un proyecto alternativo para ocupar las vías en desuso de ferrocarriles como infraestructura turística. Uh-huh. Del cual se tuvo mucha importancia en aquel entonces, porque se trajo un tren turístico exclusivamente para eso, la 279, que está en Cuautla. Uh-huh. Pues profeso para ese proyecto. Incluso en tres etapas se contemplaba impulsar el tren turístico de Cuautla a Yecapixtla, Yecapixtla a Cascada y Cascada hasta a Mecameca. Uh-huh. Bien, entonces ese proyecto quedó en stand-by, o sea, quedó después de un rato que estuvo operando, y ahora en la actualidad se trata de que las estaciones que están en pie del antiguo ferrocarril de Morelos, son catalogadas monumentos históricos. Ahora se trata de recuperar su valor histórico y cultural.
Sí, es qué maravilla, ¿no? Qué necesario, además.
Sí, es muy importante dar a conocer este legado histórico, porque lamentablemente algunas estaciones sí están, bueno, están en completo abandono por omisión de autoridades, etcétera. Pero tienen su porqué, y ese porqué lo estamos tratando de nosotros de flexibilizar para que de alguna forma las autoridades se interesen, si gustan, de adquirir esos patrimonios, porque después de todo ahorita el organismo en liquidación de ferrocarriles, uh-huh, está en esa posición de entregar sus activos a los municipios o al Estado que lo requiera.
Señor Enrique, ¿hace cuánto tiempo, o más bien, cuál es la fecha cuando usted ingresó ahí a Ferrocarriles de México? Cuéntenos.
Pues fue por allá por 1969, tenía yo 18 años.
Ay, bien jovencito, sí.
Pues sí, en aquel entonces todavía, y obviamente pues ya salí jubilado en el 99. Sí, me jubilaron muy joven.
Cuéntenos un poquito acerca de su experiencia dentro de, pues, de esta gran trayectoria que tiene.
Ah, bien, bueno, dentro de las experiencias que hemos tenido, me tocó el orgullo de traer nuevamente, de incorporar al estado de Morelos la locomotora 279 con sus carritos de pasajeros llamados pambazos, y que estuvo trabajando un rato en aquella época, y después posteriormente en el periodo del gobierno de Sergio Valdés Pin estuvimos operando ese tren con buenos resultados, reactivamos mucho la economía local, pero lamentablemente quedó también en el olvido. Hasta la fecha ahí sigue arrumbadita la locomotora, pero estoy esperando que nuevamente le volvamos a resucitar su corazoncito para que pueda prestar servicio.
Esperemos que así sea. Sí. En este rescate y reactivación de la antigua estación de Ferrocarriles de México, ¿se están ya implementando acciones? ¿Están trabajando desde cuestiones de limpieza, de algunas otras actividades? Cuéntenos.
Sí, estamos llevando a cabo un programa intermunicipal donde está participando ahorita actualmente Cuautla, Yecapixtla, aquí con Cata, y Atlatlauca de Morelos, con un servidor. Estamos tratando de impulsar lo que nosotros llamamos la ruta del ferrocarril de Morelos, porque esta línea histórica nació como empresa del gobierno del estado. Esos son datos muy importantes, y tiene mucha historia que contar esta línea ferroviaria. Vamos, donde quiera que pase uno por el derecho de vía, emana la historia, nomás es cuestión de darla a conocer, porque vamos y recuperar su valor histórico. Lamentablemente la estación de Yeca sí estaba en el olvido por misiones de algunas autoridades, pero ahora ya no. Ahora está en manos de la comunidad, encabezados por Cata, que ellos se encargan de su resguardo, se encargan de su mantenimiento y esperando el tiempo para que sea regularizado todo el predio y puedan impulsar lo que ellos llamamos el turismo comunitario, que ya hasta la fecha está trabajando. Ellos tienen ahorita, pues, ahora el control de la estación y del inmueble.
Ok, si me lo permite, vamos a platicar con Catalina Hernández justo de esta posición. Platícanos.
Sí, claro que sí. Mira, como tú bien lo dijiste, ese patrimonio ya estaba completamente abandonado, en el olvido. Bueno, ahorita soy la representante de la localidad. Veo ahí un paraje hermoso, potencial, bien bonito de Yecapixtla. Y pues también se lo comenté a la comunidad, ¿por qué no echarlo a andar, no? ¿Por qué no echarlo a andar? Afortunadamente la comunidad me apoya y pues manos a la obra, ¿no? Empezamos a hacer eso. Estamos haciendo un corredor ferroviario donde ya todos los sábados y domingos ya estamos esperando a los turistas que nos visiten.
Porque, ¿cuál es la ruta que lleva
este ferroviario? Realmente, como tal, ahorita no hay una ruta. Sí queremos hacer la ruta, como lo decía Enrique, de Cuautla, Yecapixtla y Atlatlaucan, pero ahorita solamente es la estación la que ahorita nos estamos activando como localidad. Estamos haciendo ahora sí que uniendo fuerzas como ciudadanos que queremos rescatar esto.
Así es. ¿Cuál es el sentir de la comunidad con respecto a este proyecto? Veo que también están activos, se incorporan a estas actividades. ¿Cuál es ese sentir de preservar este lugar tan emblemático?
Claro que sí, ahora sí que todos los de la localidad, la mayoría, pues decidieron unir las fuerzas, están contentísimos porque cada vez metemos o cada vez que limpiábamos algo, porque todo estaba completamente...
Sí. ¿Quién nos han de haber encontrado?
Definitivamente. Sí. Entonces, ya todos nos unimos, hicimos limpieza, se sintió una hermandad tan bonita. Y ya los que decidieron quedarse a vender, o sea, ya ahorita estamos impulsando ese, que nos visiten más que nada.
Así es, y sobre todo, pues, reactivar la economía. Muchas cuestiones favorables, nos decía el señor Enrique López, que también ya tiene el visto bueno de las autoridades, como es el de la gobernadora Margarita González, y también el secretario de Turismo, Daniel Altafi.
Bien, y en este caso ya nomás es cuestión de las estancias encargadas, que en este caso Ferrocarriles en Liquidación, que esos son los inmuebles de Ferrocarriles en Liquidación, pues vamos, que pasen a ser de una vez parte del gobierno del estado, o en este caso de los municipios que lo soliciten. Ahorita hay mucha disposición por parte del organismo de liquidación para poder nosotros ya disponer de todos estos inmuebles.
¿Cuándo se verá reflejado todo este gran esfuerzo de este trabajo también, por supuesto, y este acercamiento de la comunidad?
Bien, bueno, lo que pasa es que hay muchas estaciones aquí en Morelos en completo abandono. Hay otras que estaban en manos de particulares, por ejemplo, la estación de Cuernavaca, que ya fue recuperada por el organismo de liquidación, y estamos en trámites, bueno, está en trámites el gobierno del estado con Ferrocarriles en Liquidación para que sea... ya sea a disposición del gobierno del estado, ¿no? Y ya se pueda disponer y ponerla al servicio de la comunidad.
En este rescate de estos espacios públicos también hay propuestas, ¿no? Galerías fotográficas que nos van a llevar a esa memoria, ¿no? A esa memoria fotográfica. También van a haber talleres culturales, cine comunitario, actividades, por supuesto que la cultura va de la mano, pues, con este rescate y reactivación de la antigua estación.
Sí, a todos los inmuebles se les trata de dar un uso multicultural acorde a su naturaleza. En este ejemplo, por ejemplo, son instalaciones ferroviarias. Nosotros estamos impulsando desde hace tiempo una propuesta llamada Turismo a Todo Vapor, de acuerdo con su naturaleza.
Qué buen nombre.
Incluso contamos con una galería de fotografías y muchas que están guardadas en discos duros. Nomás es cuestión de ya de que aterricemos un poquito en estos temas.
Y ir haciendo esa cronología del tiempo, ¿no? Yo creo que ese es maravilloso, ese dato desde cuando inició, lo que ha avanzado, todo lo que sucedió en una línea del tiempo hasta la actualidad.
Sí, incluso se trata aquí en Cuernavaca, tenemos una bodega, que fue la bodega de Express de la línea C. Y en este caso se trata de que ahí en esa bodega haya un testimonio vivo de lo que fue la ruta de la línea C. Porque esa estación fue inaugurada por Porfirio Díaz. Hay mucha historia que contar, bastante. Pero la histórica, la que nos llama mucho la atención, es la línea BA. Bueno, términos ferrocarriles, son la vía angosta, ¿no? Ajá. Es el antiguo ferrocarril de Morelos. Incluso esa empresa nació como empresa del gobierno del estado de Morelos. No,
pues es que él trae todos los datos, trae toda la historia, todo lo que ha vivido.
No, olvides, y luego hay mucho que contarles. Bueno, para después de una vez que después de, bueno, fue nombrado ferrocarril de Morelos, un señor con la influencia política de aquel entonces, Delfín Sánchez, yerno de don Benito Juárez, adquiere las acciones y le cambia la razón social al ferrocarril de Morelos. Y le nombra Ferrocarril Interoceánico, que hasta la fecha la comunidad o la gente la conoce como Ferrocarril Escénico. Todo le dice, ¡ay, Ferrocarril Escénico!
¿Cuál es su sentir, señor Enrique López? ¿Cuál es esa sensación que le deja el haber sido parte, aparte de estos ferrocarriles de México, ¿no? ¿Cuál
pues, ha sido su sentir? Pues me da mucho gusto, mucha satisfacción de haber estado en esta parte de la historia, haber coadyuvado junto con el esfuerzo mecánico de las locomotoras, mi esfuerzo físico, el de los compañeros de la tripulación y servir a Ferrocarriles, porque eso me permitió sacar adelante a mis hijos y a todos.
Así es, qué maravilla. Para toda la audiencia que nos está viendo y escuchando, ¿cómo se pueden acercar a ustedes para contribuir con alguna acción, con algo con lo que se quieran pues acercar a ustedes?
Bueno, nosotros tenemos una página de Face llamada Antigua Estación de Ferrocarril Cascada. Nos pueden contactar directamente o aquí a esta cabina con ustedes,
claro,
donde realmente yo estoy enterado de que hay muchas estaciones que están todavía en el olvido, que incluso autoridades municipales quieren hacer algo por las estaciones, pero los impiden, porque a veces inhiben porque si es propiedad federal no nos podemos meter, pero nosotros los podemos apoyar en ese sentido. Podemos canalizarlos, incluso hacer los trámites, bueno, estar de intermediarios y decirles cómo se deben de hacer las cosas. Ejemplo tenemos la estación de Pastor. La estación de Pastor fue histórica, donde se reunió Zapata con Guajardo, donde fraguaron ahora sí que la traición en Chinameca, en fin, etcétera. Hay mucho valor histórico en esas estaciones.
Pues hay que seguirlos rescatando. Algo más, Catalina.
Y te comento también, manejamos la página de Yecapixtla para el mundo, y es ahí donde también estamos metiendo todas las actividades que vamos llevando. Ahí sobre todo es la estación de Yecapixtla, porque esa es la que más manejamos, bueno, la que más manejo yo.
Claro, pues ha sido un gusto conversar con ustedes, sobre todo pues celebrar este rescate y reactivación de la antigua estación de ferrocarriles de México y de Yecapixtla. Adelante.
¿Podemos dejar un número telefónico?
Sí, claro que sí, díganlo por favor.
Ah, bien, perfecto, para las personas interesadas, nos pueden contactar en el 55 27 49 07 24. Okay. Mi número de celular directo y con mucho gusto los asesoramos.
Lo vamos a repetir, 55-27-49-07-24. Es correcto, ¿verdad? Uh-huh. Ahí se comunican directamente con el señor Enrique López Márquez para pues toda la información que quieran conocer. Muchísimas gracias y enhorabuena por este proyecto.
No, al contrario, ustedes por la invitación.
Vamos a hacer una pausa, es breve y regresamos. Esto es El Ojo de la Mosca.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México.
Rompe el silencio. El DIF Morelos está para ti. Si eres testigo de maltrato infantil, haz la diferencia y comunícate al 800-831-8884. La línea que nos une. El futuro de alguien podrás cambiar.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Tienes un negocio en Morelos? Conéctate con Econonet, la plataforma que impulsa empresas con herramientas, vinculación, capacitación y acceso a financiamiento. Regístrate en econonet.morelos.gob.mx y forma parte de la red que transforma la economía del estado.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Hamlet.
Ser o no ser es la cuestión. ¿Qué debe ser más dignamente, optar el alma noble entre sufrir de la fortuna impía el porfiado rigor, o rebelarse contra un mar de desdichas y afrontándolo desaparecer con ellas? Morir, dormir, no despertar más nunca, poder decir todo acabó, en un sueño sepultar para siempre los dolores del corazón, los mil y mil quebrantos que heredó nuestra carne. ¿Quién no ansiará concluir así? Morir, quedar dormidos, dormir, tal vez soñar. ¡Ay! Allí hay algo que detiene al mejor. Cuando del mundo no percibamos ni un rumor, ¿qué sueños vendrán en ese sueño de la muerte?
William Shakespeare.
Siembra letras y cosecharás literatura.
El libro.
Un jardín en el bolsillo.
Romeo y Julieta.
Se ríe de las heridas quien no las ha sufrido. Pero alto, ¿qué luz alumbra esa ventana? Es el oriente y Julieta el sol. Sal, bello sol, y mata a la luna envidiosa, que está enferma y pálida de pena porque tú que la sirves eres más hermoso. Si es tan envidiosa, no sea su sirviente. Su ropa de vesta es de un verde apagado que solo llevan los bobos. ¡Tírala!
William Shakespeare.
Siembra letras y cosecharás literatura.
Con 40 de la mañana, ya estamos en la recta final de esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca, pero vaya a conectarse a las redes sociales porque ya se encuentran aquí integrantes de las Orquestas Hermanas, porque viene un evento muy importante, Orquestas Hermanas México-Colombia 2026, un proyecto orgullosamente nacido aquí en Morelos. Saludo con muchísimo gusto a Angélica Hernández, a David Hernández, que supongo que son hermanos, primos, ¿no? Tienen nada lejanos. Que ver. Le fuimos muy, muy, muy lejanos, ¿ok? Fernando Rotten y César Rosales. Ustedes nada más son compas, me imagino. Ok, maravilloso.
Lejanos.
Pues bienvenidos, ¿cómo están? Qué gusto.
Muchas gracias por recibirnos. Gracias.
No, al contrario, además, si se van a conectar a las redes sociales, vean su playera ya, ellos bien uniformados con sus playeras de Orquestas Hermanas. Y justo, ¿quién nos empieza a platicar de qué se trata esta alianza musical?
Pues es un, estamos promocionando nuestro concierto grande de recaudación, pero estamos dando a conocer un proyecto que nace desde hace 5 años, 4 años. Nosotros no sabíamos cómo era que íbamos a titularlo porque siempre habíamos tocado juntos, pero hace como 2 años que empezamos a presentarnos como en conciertos y dijimos pues Orquestas Hermanas porque estamos conviviendo y estamos trabajando a un mismo ritmo, que eso es lo que queremos hacer. Somos 3 orquestas de aquí de Morelos, la Orquesta Colibrí de Huitzilac, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del Estado de Morelos, Maestro Ismael Campos, que es muy largo, pero le decimos Osgemic, que también trabaja aquí en Cuernavaca. Y la última orquesta es la Orquesta Sinfónica del Fuego Nuevo, que también está, radicamos aquí en Cuernavaca. Nosotros somos, bueno, yo soy integrante de la OSFUN y estamos trabajando aquí juntos.
¿Cuál es el propósito de hacer esta hermandad y sobre todo el reto, ¿no?, de conjuntar a estas 3 orquestas hermanas? ¿Qué me dice?
Pues, en realidad, el propósito es, como dijo Angélica, juntarnos a hacer música y tener, pues, la posibilidad de compartir también estos momentos, pues, de unión, estos momentos también en donde podemos apoyarnos y colaborar, pues, entre todos para poder tocar y para poder sacar cuestiones así como conciertos también y, pues, presentaciones. Y, pues, sí, ha sido como un gran reto para todos, pero hemos estado también conviviendo pues bastante bien, como dentro de lo que cabe en la música, nos estamos encontrando. Siento que todavía estamos como en ese proceso de encontrarnos, pero que está fluyendo muy bien con Pues lo principal es la música. Lo principal, estamos tratando de presentar un programa con música mexicana, algunas obras más difíciles que las otras, y cuando se nos presenta algo así, pues nos centramos en eso, ¿no? En poder que irnos jalando todos para que vaya saliendo aquí la música, el programa, ¿no? Y pues también de la mano del maestro José Luis Bustillos, que pues es el que en realidad se encarga de organizarnos ahí a todas las secciones, pues él es el director.
Oye, ahí viene esa parte tan importante, ¿no? La dirección, ¿no? De, imagínate, tres orquestas, checar el repertorio en donde entran, que esto está bien, que esto está mal. Como bien lo mencionaste, es todo un reto. ¿Cómo se están acoplando también de cierta forma en esta parte de coordinarse con el repertorio? ¿Cuáles van a ser estas participaciones?
También tenemos como directora invitada en este gran proyecto a la maestra Lori Sanders, que es ella la titular de la Orquesta Colibrí. Entonces, dentro de los retos también se encuentra el de fortalecer los lazos de hermandad y de sororidad, ¿verdad? También en este gran proyecto. Y pues gracias a su ayuda, a su experiencia también, porque pues vale la pena decir y cabe decirlo que el próximo año la Orquesta Colibrí va a cumplir 20 años, 20 años de presencia allí en Morelos, y pues la maestra Lori pues inició de cero. Entonces, en toda esta práctica, pues al final pedagógica, pero también psicopedagógica, creo que nos ha apoyado mucho, y dentro de las herramientas que tenemos es que pues no solamente tenemos esta pasión por la música, sino pues somos dedicados a lo mejor a otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, tenemos abogados, tenemos doctores, tenemos psicólogos, psicólogas, tenemos artistas gráficas, también tenemos gestores culturales, tenemos pues estamos acompañados también a veces por comunicólogos, ¿no? Entonces todo esto nos fortalece en gran medida, y pues además tenemos pues también esos profesionales del medio de la música, como el maestro Bustillos, la maestra Lori, y también su esposo, el maestro Rafael Rodríguez, que se han encargado pues de fortalecer ahí en Huitzilac, y pues tenemos también, gracias a eso, pues se fortalecen los lazos comunitarios, porque también cabe la pena decir que ese proyecto de Orquestas Hermanas también está focalizado o concentrado y pues toma también su fuerza en el ambiente comunitario, aunque, ¿no? para nosotros y nosotros, claro, es fundamental, y pues creo que también es uno de los motores que nos ha ido pues motivando a continuar, a ser más ambiciosos, a seguir pues desafiando muchas veces los diferentes contextos que pues son una realidad.
¿Cuántos integrantes aproximadamente son los que van a estar?
Creo que cuando estamos así en ensamble completo, yo creo que somos cerca de 45 personas, pero dentro de esta gran variedad de talentos que podemos llegar a invitar, pues también estamos en la práctica interdisciplinaria, ¿no? Entonces también este concierto del próximo domingo 23, vamos a tener la presencia de bailarines, ¿verdad? Vamos a tener también pues la presencia de solistas, vamos a tener también pues obras originales de compositores y compositoras morelenses. Entonces creo que también todo esto nutre este proyecto.
Domingo 23, ¿en qué lugar, a partir de a qué horas? Por favor, toda la información.
Es el domingo 23 en el Teatro Campo, a las 5 de la tarde. Ahí es pues hay que recordar que es un concierto de recaudación, para el propósito de que estas orquestas hermanas podamos viajar a Colombia a representar todo esto que estamos trabajando allá.
De hecho, eso sería en el 2026.
En el 2026, de hecho, pues, o sea, esta invitación ya está hecha, o sea, no es que vayamos simplemente, sino que ya hay una corporación, la Corporación Arte Cámara, que nos invitó a participar allá en Colombia también con sus músicos, y pues de ahí nace esta necesidad del concierto de recaudación, ¿no? Que tiene un costo de 200 y de 300 pesos el boleto.
Pues no es nada, con el fin de apoyarlos, ¿no? Realmente, quienes nos van a representar, por supuesto, también allá en Colombia en este 2026. Así que, por favor, pues la invitación, les dejo los micrófonos para que inviten a la audiencia, pues a que acudan a este próximo concierto el domingo 23. ¿Y dónde pueden reservar sus boletos, por favor, para poder apoyarlos?
Sí, los boletos van a estar ese día en venta, pero les pedimos si antes pueden comprarlos al WhatsApp 777-227-2893.
Ok, lo repetimos otra vez, un poquito más tranquilos para que puedan anotarlos claro, con calma.
El WhatsApp es 777-227-2893.
Ok, ahí está la información, los datos precisos, el número telefónico para que puedan hacer sus reservaciones. Después de estas orquestas Hermanas México-Colombia en el 2026, ¿qué sigue? Me imagino que va a haber un después también. ¿Cuáles son los próximos proyectos?
Sí, yo creo que la idea es continuar y también invitar a cualquiera que se quiera integrar a este proyecto. Digo, creo que las tres orquestas de manera individual siempre han tenido la filosofía de que debemos juntar a los talentos de Morelos para poder seguir pues por este camino, ¿no?, que nos une a todos nosotros, que es la música, y con el fin de pues seguir propagando esta actividad cultural tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? Queremos seguir apostando por encuentros y por este tipo de pues de actividades.
Y si hay alguien interesado que diga, bueno, yo también quiero ser parte, ¿también es válido?
Sí, claro. De hecho, cabe resaltar que dentro de las tres orquestas, la OSGEMIC, por ejemplo, es un semillero también que trabaja con niños más pequeños desde cero también. Aquí en la OSFUN siempre tenemos la política de puertas abiertas también y a quien guste sumarse, porque pues entendemos que muchos adultos luego dejan de tocar sus instrumentos porque no tienen tiempo de ensayar. Es por eso que acá ensayamos los domingos, ¿no?
Los domingos.
Entonces, sí, ahí estamos siempre con la actitud de recibir nueva gente. También, como dijo Fernando, como que abiertos a propuestas en ese sentido, de artistas, bienvenidos, también otros con más compositores. Y pues eso yo creo que sigue. Poco a poco nos vamos a, así como que conociendo mejor, entendiendo mejor, pues ya hay por ahí algunos procesos en los que va a haber algunas obras escritas especialmente, ¿no?, para este proyecto. Y pues el año que viene, pues si quisiéramos pues también llegar a más comunidades, también poder hacer ese trabajo en el cual pues David y Angie y Fernando se han rifado ahí en la Colonia Carolina, ahí en Los Chocolates, hasta en la secundaria cercana.
Sí, llegar a todos
los
municipios.
Hacer proyectos, ajá. Uh-huh. Y justamente estamos trabajando muy bien ahí en la Carolina, pero sí nos gustaría como llegar a más comunidades, pues. El propósito principal es precisamente trabajarlo de manera comunitaria, ¿no?
Así es, y así será. Así que, por favor, apoyemos. Es un proyecto con causa y nos vemos este domingo 23 a las 5 de la tarde en el Teatro Ocampo. Así que, pues, reserve con anticipación. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieran agregar?
A mí sí me gustaría agregar, además de comunicarse al 777-227-2893 para sus boletos, también nos pueden contactar en nuestras redes sociales, que aquí, pues, gracias a Fernando, las hemos consolidado también. Y, pues, alguien se tiene que ocupar, ¿no? Y qué mejor que sea uno de nosotros o una de nosotras quienes se ocupen. Es osfun.oficial en Instagram. También tenemos nuestro Facebook. Está la Camerata Colibrí en Instagram también. Y está la OSGEMIC también en Instagram para que nos escriban, para que nos comenten si tienen dudas, cómo le podemos hacer. Yo quiero tocar esto, yo quiero colaborar con ustedes.
Sí, o quiero traerlos a mi municipio, ¿no?
Claro que sí, claro que sí.
Es válido. Pues enhorabuena por este maravilloso proyecto, Orquestas Hermanas México-Colombia, que va a ser en el 2026, y por este próximo concierto, este domingo 23 a las 5 p.m. en el Teatro Ocampo. Enhorabuena y muchísimas felicidades.
Muchas gracias.
Vamos a hacer una pausa, es breve, y regresamos. Esto es El Ojo de la Mosca.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Universal 102.9. La radio que nos une.
lugar en el mundo donde el tiempo baila entre ciudades milenarias y vibrantes.
Donde existen pirámides que tocan el cielo, sabores que despiertan tus sentidos, colores radiantes de pueblos mágicos. Donde tu corazón palpitará al ritmo de la música y la danza de nuestras comunidades originarias y afrodescendientes.
Esto es México, una potencia cultural que no solo se visita, se vive y se siente.
Conoce México, vive la magia, sé parte de su grandeza.
Gobierno de México.
El gobierno de Morelos, a través de la CEAGUA, realiza obras de mejoramiento de la infraestructura hidráulica en la colonia Loma Bonita de Cuernavaca. Toma precauciones si vives en la zona o transitas por Avenida Universidad. Los trabajos durarán alrededor de 65 días, pero se llevarán a cabo durante la noche para reducir molestias.
Morelos, la tierra que nos une.
En Morelos creamos espacios naturales de encuentro comunitario. Con Parques Raíces impulsamos la construcción y remozamiento de parques con trotapistas, jardines polinizadores, árboles nativos y áreas de activación física. Todo con enfoque sustentable. Ya avanzamos en Cuernavaca y Jutepec y vienen más Parques Raíces. Consulta más información en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
En vivo en Universal 102.9. Conéctate a nuestras transmisiones en Facebook y YouTube como @Universal102.9. También nos puedes escuchar desde cualquier dispositivo por streaming en Universal102.9.mx.
No te pierdas ni un solo momento.
Sigue la señal de Universal 102.9.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Los queremos invitar el día de hoy, como todos los miércoles, en punto de las 8 de la noche, a conocer una historia que siempre nos cuenta algo, que siempre nos dice, y donde sobre todo, pues tenemos un aprendizaje. Hoy el invitado es Benjamín Nava Boyás, quien es escritor, editor y periodista. Así que no se pierda su historia hoy en Voces del Tiempo a partir de las 8 de la noche. Con 56, y antes de terminar el programa, quiero saludar con muchísimo gusto vía telefónica a Emanuel Espintla, porque nos viene a invitar hoy a la presentación del documental Retableros. ¿De qué se trata, mi querido Emanuel? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues se trata de un documental hecho en la UNAM por los alumnos de la Facultad de Cine, donde rescatan a través de este arte que es el cine, en su faceta documental, pues el trabajo de tres artistas retableros de México. Los retableros son estos pintores que se dedican a plasmar milagros de manera gráfica y textual. Como bien sabes, en el estado de Morelos yo me dedico ya de tiempo completo a este arte, y en el documental participan dos artistas más, uno del Estado de México y otro de Oaxaca. El documental trata sobre nuestra visión sobre este arte y pues también, de paso, sobre la sociedad, ¿no?, en la que nos desenvolvemos.
Eso es el día de hoy. ¿A partir de qué horas y en qué canal?
Bueno, lo están transmitiendo a través de TV UNAM, uh-huh. Si quieres te paso los enlaces para que puedan estar atentos de las próximas presentaciones. Se acaba de estrenar hace unos días en la Cineteca Nacional. Uh-huh. La intención de tanto del director como de los que participamos en él, pues es tratar de buscar espacios y de personas que se interesen para llevar y difundir este trabajo. La idea también es de que se mande a festivales de cine documental y bueno, ver hasta dónde puede llegar este trabajo, ¿verdad? Es bien importante para nosotros el difundir y dar a conocer este arte que desafortunadamente pues muy pocos artistas están interesados, ¿no?, en el tema del milagro, de las cuestiones de fe, del arte en general. Y bueno, que lo que queremos es que miren este colorido también, este arte tan importante y que es del pueblo finalmente. Sí. Nació para eso, para democratizar un poco los milagros. Y el arte de los exvotos ha sido reconocido internacionalmente y más valorado fuera de México que dentro de nuestro país. Así entonces es un gran esfuerzo de verdad el que realizó su director Octavio Bartolo, un joven cineasta, por dar a conocer, ¿no?, este trabajo.
Emanuel, pues enhorabuena por este proyecto. Ya te haré la invitación para que vengas a cabina y hablemos con mayor calma, con mayor tiempo, acerca no solamente de este proyecto, sino de todo lo que viene. Así que pues te agradecemos mucho y nos vemos y nos escuchamos pronto.
Claro que sí, por supuesto. Si quieres también les voy a dejar el link. Acaban de hacer un programa muy interesante que se llama En TV UNAM, En la Conquista del Sabor, de 4 municipios de Morelos, y en uno de ellos también aparece Tehuixla, me parece que eso es Chitepec, Xocotla, y no recuerdo ahorita bien el otro, que presumiendo, ¿no?, la riqueza gastronómica de nuestro estado. Así hay es. Mucho de qué hablar y con gusto acepto esa invitación.
Muchísimas gracias, Emanuel, y pues por supuesto vea hoy, a partir del día de hoy, el documental Retableros, ahí en TV UNAM. Muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos pronto. Ya nos vamos, ahora sí los dejamos con las mañanitas en esta ocasión para nuestra radioescucha, la licenciada Susi Hernández desde la heroica ciudad de Cuautla. Muchas felicidades.
La mirada unidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.
Estás escuchando